Volvemos a la provincia de Buenos Aires, tenemos en línea a Alejandro Finocchiaro, diputado nacional por esa provincia, por el PRO y candidato ahora a repetir por la Alianza La Libertad Avanza. Hola Alejandro, Nico Yacoy en Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. No sé si empezar preguntándote en qué lugar quedaste, Alejandro, ahora.
Mira, no sé muy bien, creo que en el lugar octavo, porque al haber renunciado primero a la lista, y de acuerdo al fallo del juez Samo Padilla, todos subieron uno, ¿no?
Todos subieron uno, sí, sí, aparentemente es así.
Pero te voy a decir también una cosa, ¿no? Argentina está viviendo momentos importantes y trascendentales, ¿no? Y yo creo que todas esas cuestiones, y vos sos testigo, porque hablamos bastante, te lo vengo diciendo hace más de un año, ¿viste? Cuando preguntan, ¿de qué color va a ser la boleta? ¿Dónde va a irse eso? ¿En qué lugar va cada uno de nosotros? Es algo absolutamente anecdótico, muy anecdótico, con respecto a todo lo que se juega el país en las próximas elecciones. Y en las próximas.
Uh-huh.
¿No?
Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, te lo preguntaba porque estaba, viste, ahí en discusión y era de esperar que Alejo Ramos Padilla decida algo que bueno, está bien.
Él tuvo un criterio que yo no comparto porque hay un decreto reglamentario que está muy bien, que trabaja sobre esto de género reemplaza género, ¿no?
Así es.
Es una manera, está reglamentado así.
Ahora él declara como al pasar la inconstitucionalidad de eso, no sé quién le pidió que la declarara, porque ahí tenemos un punto también.
Bueno, no, es que para hacer lo que hizo él tenía que declarar la inconstitucionalidad.
Sí, pero no se declara motu propio las inconstitucionalidades en la Argentina. Alguien lo tiene que pedir.
Bueno, yo no conozco, digamos, no conozco el expediente, entonces me es muy difícil opinar sin conocerlo. Pero para lo que él hizo tiene que declarar la inconstitucionalidad del decreto reglamentario de Macri.
Claro, tiene que matar el decreto para
porque
poder...
Porque si no es legal, si no vale.
Efectivamente, claro. ¿No? Sí. Bueno, ¿cuántos, ya que hablamos de candidatos y lugares de las listas, cuántos candidatos o cuántos escaños pone en juego la provincia de Buenos Aires? Pongámoslo así.
Bueno, la provincia de Buenos Aires renueva 35 cada 2 años.
35.
En la provincia de Buenos Aires se van a elegir 35 diputados nacionales.
Efectivamente, porque tiene 70.
Y ese 40% de lo que se elige es muy importante. Muy importante porque, a ver, si nuestra sociedad está esperando una reforma laboral que permita que los jóvenes entre 18 y 30 años tengan trabajo, si nuestra sociedad está esperando que se bajen impuestos porque se necesita una reforma impositiva para los que quieren emprender, puedan dar trabajo, puedan generar riqueza, si estamos esperando todo ese tipo de reformas, necesitamos más diputados.
Sí, claro.
Porque las leyes salen del Congreso de la Nación porque nosotros tenemos, digamos, un sistema de división de poderes. Entonces los diputados que se eligen en la provincia de Buenos Aires son muy importantes.
Sí, ciertamente.
Por su número, ¿no? Digo,
sí,
no
claro.
Por su calidad, porque valen lo mismo que los de Córdoba, Santa Fe, aunque no, o la provincia que vos quieras, pero se pone en juego mucho. La otra lógica es la del inmovilismo, vos fijate, ¿no? Que el kirchnerismo lo que viene haciendo es generar continuamente operaciones para no hablar de lo que tenemos que hablar.
Claro.
Y ellos tienen un candidato que no habla, ¿sí? Y que además, no solo no lo conoce nadie, sino que si lo conoce no lo votás.
Es que claro, ese es el tema. Mejor que no lo conozcas, como dicen por ahí. Sí.
Por eso Diego Santilli ayer le dijo, bueno, debatamos, vamos a debatir.
Sí.
Sí, donde quieras, cuando quieras, a donde quieras, pero debatamos. Debatamos qué modelo de país quiere cada uno.
Bueno, ese es el punto. A ver si con la renuncia de Spert se puede volver a encarrilar la discusión electoral en el lugar que es productivo, que es esto, que cada cual me muestre cuál es su proyecto de país.
A ver, ¿es bueno tener inflación o no es bueno tener inflación? Nosotros creemos que no es bueno tener inflación. Y por eso la estamos combatiendo, y no es que fácil, porque vos verás que no es fácil, ¿no es cierto? ¿Es bueno o no es bueno tener altos impuestos? Bueno, nosotros creemos que no es bueno tener altos impuestos. Sí, por eso en el gobierno cada vez que puede, sí, lo baja hasta llegar a una reforma impositiva permanente.
Sí.
Es bueno que sí pueda generar trabajo. Y yo, nosotros creemos que sí. ¿Qué es mejor? ¿Generar trabajo o generar planes sociales? Nosotros creemos que mejor generar trabajo y no generar planes sociales. ¿sí? Es bueno tener un sistema educativo donde se premie el mérito y el esfuerzo, y bueno, nosotros creemos que sí, ellos creen que no. Entonces, pues, todas esas cosas son las que tenemos que discutir. Es bueno saltarte la cola, ¿sí? En el medio de una pandemia.
Y vacunarte,
es bueno tener ese tipo de privilegios. Nosotros creemos que no, ellos creen que sí.
Sí.
Entonces, sí, bueno, discutamos esas cosas, discutamos el modelo del país. Es bueno estar al lado de Irán, de Venezuela, de Corea del Norte, o es mejor estar al lado de los países grandes, prósperos y libres del mundo. Nosotros creemos que la segunda opción. Ellos creen que no, que mejor estar al lado de las dictaduras del mundo.
Uh-huh.
Entonces, ves que son dos modelos de país absolutamente diferentes, los que proponen ellos y los que proponemos nosotros. Y eso es lo que queremos debatir.
Bueno,
no queremos estar debatiendo toda la vida el color, el sellito.
Sí, claro, claro.
Eso son estupideces,
sí,
en serio.
Sí, sí, es un detalle menor, ciertamente es un detalle
absolutamente menor con respecto a todo lo que nos jugamos.
Es un momento, a ver, hay tanta cosa en juego que explica un poco la polarización que atisban las encuestas, ¿no? Quiero decir, es un momento en el que no hay mucho matiz.
Es que en los momentos bisagras de la historia, que son los momentos donde las sociedades definen si van a ser grandes o se estancan, lamentablemente no hay lugar para muchos matices.
Uh-huh.
¿Sí? De 1810 no dio lugar para muchos matices. No podía decirse, bueno, estamos un poquito con el rey de España, estamos un poquito acá, es lo mismo que 1816, o cuando tuvimos que elegir entre tener constitución en un país federal, ¿sí?
Sí.
O seguir en la anarquía y el rosismo. Bueno, no había medias tintas. Después se fue construyendo un país y la idea sería que llegáramos a ser un país donde las tensiones bajaran, aflojaran, y pudiéramos ser un país tan, pero tan normal, donde, por ejemplo, un ciudadano no tenga ni idea de cuánto vale el oro, ni quién es el
ministro, claro,
de economía, esas cosas, sí, que un uruguayo no las tiene.
Uh-huh.
Y un chileno tampoco lo sabe.
Sí.
Y un brasileño tampoco lo sabe. ¿Sí? Entonces, claro que tenemos que construir ese país normal, pero en los momentos bisagra de la historia,
uh-huh,
¿sí? El modelo es un modelo de país contra otro modelo de país.
Sí.
El modelo del kirchnerismo lo viste. Fueron prácticamente los últimos 20 años. Ahora estamos proponiendo otro modelo de país.
Y después vemos que vimos, no vemos, ¿no? Vimos.
¿Cómo?
Que después vimos cómo los que tienen la coma o el pero, ¿no? Terminaron acercándose al modelo que propone el kirchnerismo en las votaciones, en la práctica. Entonces eso...
Absolutamente. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? La banda de alegres centristas.
Bueno, bueno,
¿no?
Está bien.
No, porque es verdad, porque se presentan diciendo, bueno, nosotros somos los de medio, somos más o menos buenos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, hoy, en este momento, en el Congreso de la Nación, están siendo funcionales al kirchnerismo.
Sí, horriblemente, horriblemente.
Porque están cambiándole un gobierno en la mitad de su mandato,
sí,
o intentando cambiarle un gobierno en la mitad de su mandato, ¿sí? Toda la reglamentación sobre los decretos de necesidad de urgencia.
Sí.
Eso está mal.
Te la exagero un poco,
para...
Ale, te la exagero un poco, y es, no sé si al gobierno, me la están cambiando a mí. Yo voté en un balotaje a un presidente con conciencia de que lo sería en minoría, conocedor de esta ley que ahora quieren cambiarme.
Me parece bárbaro lo que dijiste, porque es exactamente eso. ¿Entendés? Es como, digamos, a dos minutos de terminar un partido donde va ganando 4-0, que te paren y te digan, che, pero mirá que el partido era el que hacía menos goles.
Claro, claro, claro.
No,
tus goles no valen,
no,
algo
eso.
Así. Claro.
A ver, ¿esta reglamentación había que cambiarla? Sí, de hecho, esta reglamentación la hizo Cristina Fernández de Kirchner,
claro,
siendo legisladora, ¿sí? Para su marido, que escuchá, tenía 151 diputados,
tremendo,
tenía 46 senadores, tenía 23 de 24 gobernadores y 5 de 7 miembros de la Corte, ¿no? O sea, la suma del poder público. Cuando vos hablas de equilibrio de poderes, justamente lo que haces continuamente es tratar de restablecer el poder del que está más débil.
Uh-huh.
En este caso, el que está más débil es el Ejecutivo.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, sí.
Sí,
hay que cambiar esta reglamentación. Sí, estaría bueno cambiarla. ¿Podemos? ¿Por qué no discutimos cambiarla para el 27?
Entonces, bueno, esa
el
sería...
El próximo gobierno que asume es digamos, che, esta es una regla de juego para el próximo gobierno.
Esa sería una muestra de grandeza y madurez del arco político. Yo no estoy de acuerdo con el dispositivo que propone la ley que están tratando, ¿no? Pero fuera de eso, decir por lo menos esto es para cuando termine este partido y empiece el otro.
Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Estoy de acuerdo con el dispositivo, pero digo, si se van a cambiar la regla de juego, es para el próximo. Es para el próximo, ¿sí? No es en el medio del partido. Porque además, como decimos, en el medio del partido estamos todos los entendidos.
Sí, ese es el punto. Para mí ese es el punto, más allá de la política y el presidente.
Exactamente, pero hay un claro ánimo de desestabilizar al gobierno.
Sí.
Lo vengo diciendo hace meses. ¿Sí? Y cuando vos votás continuamente leyes que sabés que no se pueden pagar porque no hay dinero para pagar, cuando cambias las reglas de juego para que un poder ejecutivo que tiene debilidad parlamentaria la tenga aún más y no pueda gobernar,
cuando le decís a Trump, sin conocer todavía la letra, ¿no es cierto?, de aquello con lo que nos fuera a ayudar, que no vas a devolvérselo o que no lo aceptás.
No, perdón, hay una parte del orden del día acá en la sesión que dice rechazar el acuerdo con los Estados Unidos de América. O sea, digamos, estaríamos rechazando lo que no conocemos.
Sí, y lo que no termina de estar celebrado todavía en algún punto. Es fantástico.
Y hay otro punto que dice algo así como reafirmar las potestades del Parlamento en materia de endeudamiento. Eso no se hace. ¿Cómo vas a reafirmar lo que dice la Constitución? Si la Constitución es la ley suprema. Nosotros no podemos reafirmar lo que dice la Constitución, podemos cumplir lo que dice la Constitución.
Claro.
Pero no reafirmar lo que dice la Constitución.
No, lo reafirma quien en el fondo piensa que puede dejar de afirmarlo en cualquier momento cuando le convenga.
Exactamente, o sea, hay una ridiculez enorme en el planteo, en el fondo de la cuestión. ¿No?
Así es. Alejandro, pinta para largo la sesión. En algún momento dijeron 50 horas, lo podaron. ¿En cuánto quedó?
Y dicen que 29 horas, ¿no?
Bueno,
lo cual, digamos, ves, por ejemplo, en un país normal, en vez de tener sesiones extraordinarias, ridículas, de 30 horas, que hace que en algún momento uno ya no tenga sus capacidades intelectuales de la misma manera que la tenía cuando empezó la sesión.
Totalmente.
El Congreso sesionaría como antes, todas las semanas.
Sí.
¿Sí? Entonces sesionas todas las semanas, un día habrá 5 temas para tratar, otro día 10, otro día 1, ¿no? Otro día hay más, entonces es un cuarto intermedio, seguís al día siguiente, si nosotros somos diputados y nos pagan por trabajar acá.
Así es. Alejandro, entonces, dime.
Nos referimos todos los días, ¿está bien?
Está muy bien. Tengo las noticias que me están pisando los talones.
Pero pasa las noticias.
Y usted a levantar la mano, o a no levantarla, no sé.
No, acá no decidirá.
Un abrazo grande, Alejandro. Gracias por la charla.
Abrazo.
Es Alejandro Finocchio, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.